Cristian, muy buenas tardes para la audiencia de Radio Fe y Alegría. Aquí el programa Proyecto País, Galo Bogarín te saluda. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Buen día, perdón.
Bueno, sí, depende de por dónde estemos, es buen día, buenas tardes, ¿verdad?
Me
Buenos
adelanté.
días, querido Galo, muchísimas gracias por el contacto. Te adelantaste un poco, estás en modo albirrojo
En
ya.
modo albirrojo, ¿no? ¿Y sabes por qué? Tal vez buenas tardes, porque en esta pausita musical un ratito me fui a comer algo porque tenía un hambre y le di una media mañanita, a lo mejor ese ya es mi almuerzo, que a lo mejor por eso. Cristian,
Exactamente.
te molestamos un poquitito esto para mirar contigo y siempre hacer como un análisis también en el tema cultural y un tema que preocupa, Cristian, tiene que ver justamente con esta cultura política en Paraguay. Yo sé que ahora tal vez vamos a estar preguntando, la gente está metida ya en el mundial, quién va a jugar en la selección, pero un poco ayudarnos a pensar y a analizar también lo que dejó un poco las elecciones internas del domingo pasado y donde mirando un poco, en mi caso, haciendo zapping de varias cuestiones, recogiendo también lo que va saliendo en los medios de comunicación, fundamentalmente estas prácticas culturales que en muchos casos funcionan como antivalores, Cristian, y que debilitan la democracia y afectan también, lógicamente, directamente las decisiones en procesos electorales. El país Meliá hablaba en algún sentido mucho de la cultura de la recolección y la caza, el tema de las prebendas, el tema también del clientelismo. El caudillismo que sigue dándose, la corrupción que sigue imperando, es decir, nuestros elementos que se van dando y por otro lado esa hegemonía fuerte en Paraguay del bipartidismo rígido entre, hoy no podríamos decir tal vez la hegemonía colorada, sino la hegemonía de un sector del Partido Colorado, en este caso el sector de Honor Colorado y por el otro lado también del PLRA. ¿Cómo podríamos mirar un poco este tema de la cultura política en Paraguay, Cristian?
Excelente, Galo, excelente. Sí, son muchas cosas, complicado un panorama rápido, pero tomando algunas cuestiones, ¿verdad? Si partimos de la tesis de Meliá, justamente que mencionaste, y Meliá, recordado entre nosotros, jesuita, al que siempre leemos y tratamos de difundir mucho de lo que planteaba, él decía, entre otras cosas, la cultura es la que va a decidir, decía él, quién come y quién no come mañana, y quién tiene derecho a comer, decía él, ¿verdad? Entonces, allí hay una tesis muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, y a mí me interesa mucho llevar eso al campo de la práctica política, sobre todo más allá de las ideas, en el sentido de que me parece que por ahí va el asunto en Paraguay hoy en día, y en países periféricos, pobres, dependientes, con escasa cultura política en términos ilustrados, si se quiere, ¿verdad? Pero eso ha pasado siempre, pero parece que hoy está más fuerte en términos de, ¿a qué me refiero, verdad? Este tema de comprar, vender conciencias, ¿verdad? Parece que no hay mucho allí, al mejor postor incluso. Entonces, y tiene mucho que ver con este tema de quién va a tener derecho a comer hoy, ¿verdad? A mí me interesaría hacer esa proyección incluso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el juego político que nosotros vimos en estas, no recorrí tanto, pero estuve mirando por allí el nivel de participación, sobre todo en las elecciones del partido hegemónico, como yo le llamo. Ellos tienen un discurso, ¿verdad? El discurso de que es el movimiento Honor Colorado, el movimiento, entre comillas, más democrático, porque se presentan muchas listas allí, ¿verdad? Entonces, siempre ganan ellos porque la mayoría de los candidatos se presentan dentro de ese movimiento. Entonces, allí también hay una cuestión bien interesante de revisar, ¿verdad? ¿Qué tan democráticos son o qué tan la demostración de fuerza, de poder y de posibilidades económicas nomás hay allí finalmente, ¿verdad? ¿Son democráticos ellos en realidad o no, verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro, muchos de los que yo veo que participan, por ejemplo, en las internas, participan con una mirada absolutamente clientelar, ¿verdad? Es decir, incluso he escuchado discursos, ¿verdad?, de gente que dice, vamos a participar en las internas porque, qué sé yo, nos pagan, ¿verdad? pero en la general será otra cosa, ¿verdad? Al menos discursivamente, ¿no? Sobre todo en Ciudad del Este, eso se escucha en Ciudad del Este, porque Ciudad del Este ha sido últimos años, ¿verdad? Estamos saliendo, Galo, ¿me escuchas?
Sí, te escuchamos, perfectamente.
Ciudad del Este en los últimos años ha sido un poco, en términos de Antonio Negri, la anomalía salvaje de nuestra política, ¿verdad? Si bien la inmensa mayoría de la gente sigue afiliada al Partido Colorado, digámoslo con nombre y apellido, participa ciertamente en las internas, pero te dicen en Behuete, y eso ya se mostró en otras elecciones, así que tenemos sustento pragmático para decirlo, en las generales terminan cambiando su voto, ¿verdad? Entonces, ahí convive un poco esa contradicción que hay en nosotros todavía, ¿verdad? Ese, entre comillas, compromiso con el partido, como alguien decía, Colorado auténtico, eran los de antes, ¿verdad? Te pongo un ejemplo rápido, ya que estoy acá y veo, por ejemplo, el candidato que ganó la candidatura a la lista 1, ¿verdad?, la de Honor Colorado, un señor que antes estuvo del Partido Liberal, pasó por el movimiento, yo creo, de hecho fue llamado a no sé si salió en la prensa, pero no tuvo tanto eco, de hecho fue llamado a jurar como concejal 3 días antes de las elecciones. Hubo ahí un movimiento mediático y termina ganando las internas, ¿verdad? Entonces, es decir, los propios colorados, de alguna manera, si bien siguen teniendo la estructura, si bien siguen teniendo una maquinaria, van también viendo sus figuras y van trayendo gente nueva. Eso pasó también en Asunción, ¿verdad? O sea, la figura de Asu puede cambiar con Camilo, intendente y compañía. Es un poco ese movimiento, esa táctica de, aparte tenemos toda la estructura, aparte de seguir comprando votos, queremos ir metiendo gente con un, entre comillas, rostro nuevo, ¿verdad? Entonces, la cuestión de nuestros valores, la identidad y demás, yo creo que es muy complicado hablar de eso cuando todavía nosotros seguimos muy enclaustrados dentro de una dinámica económica fuerte, es decir, la gente está con hambre, y a cada elección nosotros vimos, menos lo que a mí me tocó ver, fue un exceso de ostentación en cartelería, en sonido, en imágenes, en pantallas, la implosión de las pantallas, decía nuestro amigo César Zapata, en pantallas en ese día de, aparte de cierta visión mediática que vimos en dineros que se repartían de aquí para allá, ¿verdad? Más allá de eso, la participación fue bastante baja, ¿verdad? Ganaron, entre comillas, los que tenían que ganar. Estoy hablando siempre del Partido Colorado. Ahora, el Partido Liberal mostró otra cosa, ¿verdad? Me parece que mostró cierto repunte en términos de que también ganaron los que tenían que ganar, pero ciertas divisiones que hubo allí, ciertas aspiraciones personales incluso que habían ahí y que se mostraban discursivamente muy fuertes fueron absolutamente aplastados, así que yo creo que tenemos ahí un panorama bien interesante entre comillas de la oposición, ¿verdad? No más, o sea, no, yo no veo mucho más, me parece que toda la artillería está puesta para octubre y allí vamos a ver si efectivamente la dinámica sigue siendo la misma, es decir, los niveles de participación siguen siendo los mismos y la dinámica de arrastre, de estructuras clientelares siguen siendo la misma, o esa anomalía salvaje que lo estoy aplicando ahora a Ciudad del Este, si eso se extiende un poquitito más, ¿verdad? Si eso se extiende un poquitito más, eso va a implicar que algunos municipios importantes van a dejar de ser colorados, ¿verdad? Si es que se extiende. Eso que implica, la comuna Esteña, por ejemplo, va a seguir en manos de la oposición, Asunción tendría que quedarse en manos de la oposición, si es que eso se traduce, ese discurso de renovación, que tampoco es muy revolucionario, hay que decirlo, ¿verdad? Porque responde mucho todavía a la estructura tradicional de la política, es decir, los líderes que se ponen en la vereda de enfrente siguen respondiendo, o sea, los liderazgos, mejor dicho, siguen respondiendo también a un liderazgo carismático, tradicional, personalista, que es la figura del este versus el otro. Ahora, eso, por ejemplo, se va a ver en Ciudad del Este. ¿qué decían y qué dicen, por ejemplo, sobre Mujica, que es el actual, el que asumió el cargo para terminar y que es ahora el rostro visible de la oposición, ¿verdad? ¿Qué decían de él? ¿Qué dicen? Dicen, cuidado, Mujica no es Prieto, por lo tanto su liderazgo, su figura no es tan aglutinante, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver si la gente vota finalmente proyecto o la gente vota al candidato, ¿verdad? Eso también está en juego. En fin, son muchos temas, pero por ahí iría un poco mi mirada, mi querido Galo.
Y Cristian, y mirando un poco ese tema también de la cultura política paraguaya actual, donde lógicamente hay un montón de antivalores, más que valores, y los procesos también de construcción que decíamos y hablamos un poco en procesos, en diálogos, en encuentros anteriores también, es decir, como que la alternativa a generar de un modelo diferente no se visibiliza, porque lógicamente el telón de fondo sigue siendo fuerte, esa presencia tipo caudillo, o caudilla también puede ser, está como que democratizado ese estilo también, Cristian, y que son así como referentes únicos y no como un trabajo como mucho más de construcción colectiva en el proceso de desarrollo de nuevas formas también de hacer política en Paraguay, Cristian.
Sí, así mismo, exactamente, lo resumiste muy bien. Y yo creo que tiene que ver con las premuras de los tiempos, la falta de trabajar con las bases, la falta de los procesos educativos también, ¿verdad? Porque finalmente la política se trata de hacer escuela, ¿verdad? Se trata de o sea, al menos en términos de el sentido de los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? O sea, el sentido de crear un partido político siempre es crear, mejor dicho, educar en términos ideológicos, ¿verdad? De formar, de convencer, de que la gente se mueva a partir de sentirse representado por un movimiento, por una forma de hacer política. Yo creo que eso es muy difícil ya recuperar, ya no hoy, ¿verdad? Habría que ser honestos con eso. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron, porque la gente se actúa muy emocionalmente, ¿verdad? Hoy las dinámicas son otras, ¿verdad? Los procesos también son otros. Hoy es todo el mundo digital, toda la parafernalia digital, ¿verdad? Qué sé yo, la gente está más pendiente del Twitter, del Instagram, del Facebook, de cómo se mueve la dinámica allí, quién dijo qué posteó tal, ¿verdad? Entonces, eso se ve muchísimo, por ejemplo, en el liderazgo de Miguel Prieto aquí, ¿verdad? Miguel Prieto sabe muy bien eso. Y una ironía suya en un posteo suyo en X mueve muchísimo más que las intenciones de otro partidario suyo, otro podríamos decir, otro que está en su mismo movimiento, pero que está haciendo una reunión para ver si organiza las bases, ¿verdad? O sea, conviven ambas cosas. Entonces, eso supone mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros hoy... Y pongo el ejemplo de Ciudad del Este, que es lo que más veo últimamente, ¿verdad? Hay allí casi una contradicción, ¿verdad? Entre un liderazgo personalista, un liderazgo que se mueve detrás del líder, detrás del caudillo, detrás del carisma, y otro que intenta construir desde los barrios, ¿verdad? Que intenta mostrar, construir, consolidar desde los barrios. Entonces, yo decía un colega en estos días, en la política hay dos mundos, ¿verdad? El mundo del marketing digital, por así decirlo, y el mundo del trabajo en terreno, ¿verdad? La política tradicional siempre fue en terreno, con punteros, con líderes, con mapear la situación, ¿verdad? Y otra es la aparición mediática en redes, que es la que predomina hoy en día, ¿verdad? A mí me parece que de lo que se trata es de manejar muy bien lo segundo, es decir, la imagen digital, la conciencia digital, si se quiere, ¿verdad? Porque finalmente eso hace que la gente se mueva en torno a lo que ve, lo que siente que va a pasar. El candidato tiene cierta popularidad porque tiene muchas interacciones, porque lo vemos cotidianamente en las redes, etcétera. Y por otro lado, no, o sea, eso es inmediato, ¿verdad? Eso es y cambiante. Pero por otro lado, eso necesita participación, ¿verdad? Y ahí viene el punto que a mí me parece interesante e importante, ¿verdad? El grado de conciencia social que nosotros podamos instalar en las nuevas generaciones, que son las que siempre se ausentan en las elecciones, ¿verdad? Entender que la participación no termina en el voto, en el sufragio, en ir a depositar o inconscientemente vendido o no un voto en el día de las elecciones, sino ese contagio de la importancia de la participación, ¿verdad? Y eso no se da, eso se tiene que dar en diversos lugares, ¿verdad? Desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde otros espacios. Incluso este fervor renovado por la albirroja es muy interesante también para ver cómo hay un renovado fervor en tanto y cuanto tengamos resultados positivos, ¿verdad? Yo estoy casi con cierta ansiedad de saber cómo va a reaccionar la gente si en el primer partido ya aparece un resultado negativo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a durar el entusiasmo y la esperanza y la conciencia de que se trata de levantarse y continuar, ¿verdad? Ese es un poco el miedo que no me deja dormir últimamente, ¿verdad? ¿A cuánto nos va a durar nuestro entusiasmo si es que las cosas no van bien, ¿verdad? Y lo mismo me parece que pasa con la política, ¿verdad? Nosotros, la gente quiere resultados inmediatos, y ahí es que a mí me cuesta mucho entrar en el mundo de los valores y en el mundo de la conciencia de los de las antileyes paraguayas, etcétera, ¿verdad? Un pueblo con escasa, termina con esta idea, ¿verdad? Con escasa, bueno, ya nos quedamos sin tiempo también, ¿verdad? Con escasa cultura política en términos de educación, ¿verdad? En términos de pensamiento crítico, en términos de eso, de pensamiento, de cultura, y ahí entra todo el drama educativo, ¿verdad? Todo el drama de cómo se está dando. Entonces, y con hambre, sobre todo, le decía yo a muchos amigos, ¿verdad? Pero no olviden que no es solo falta de conciencia, no es solo falta de participación, no es solo ignorancia. Hay un elemento más importante que se está maquillando profundamente en este país con los números actuales de este gobierno, porque maquillan el hambre de la gente, ¿verdad? Un chico que come una vez al día en la escuela, ese ya no está bajo la línea de la pobreza según los datos oficiales hoy en nuestro gobierno, y bajaron absolutamente los niveles de pobreza y los niveles de hambre según ellos, ¿verdad? Pero el hambre que pulula en nuestra nación, la cual tendríamos que ver los números reales ahí del umbral de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Ese me parece que sigue siendo el elemento fundamental que está moviendo para un lado, para el otro, el tablero electoral, ¿verdad? Y es una variable que no le estamos dando mucha importancia. Por ahí, Galo.
Cristian, por último, al agradecerte este tiempo, tenemos unos 3-4 minutitos. Esto que estás señalando básicamente nos ubica en una cuestión de un ideal y lo que es la realidad práctica. El otro día le entrevistaba a un politólogo y me decía, hoy la política es realismo práctico, pragmático y atropella. No importa la forma, sino conseguir el resultado. Es decir, no importa ganar el poder si le estoy atropellando al otro, no importa, no sé, patearle para conseguir el objetivo, robarle si es necesario. Es decir, un poco por el fondo están los valores, es decir, muchos que idealizamos la política como la construcción de, lógicamente, de intereses, de defensa del bien común, bueno, chocan con esa realidad, es decir, bueno, el fin justifica los medios, más o menos, y en ese proceso, entonces, vale todo. Y esto que estás señalando, que también tal vez es el fondo real de la cuestión, Cristian, cuando hablamos del tema de la política y en los procesos también de construcción de democracia, porque la democracia se tiene que hacer cada día y no cada elecciones. Y en ese sentido, el tema de este eje central de la educación cívica y la participación crítica también de la ciudadanía, Cristian, frente a estas malas prácticas, ¿qué se puede hacer?
Complicado, ¿no? Porque nosotros no tenemos recetas, pero yo creo que tenemos que aprovechar los espacios, ¿no? Yo estoy a punto de hacer TikTok, por ejemplo, porque me parece que hay que ir a los nichos donde están los jóvenes, ¿verdad? Donde están los jóvenes y la esperanza está en ellos, ¿verdad? ¿Cuántos nuevos jóvenes van a participar en estas elecciones de octubre? ¿No? ¿Van a estar habilitados? Ese número no lo tengo, pero lo voy a buscar. Lo voy a buscar y hay que llegar a ellos. O sea, yo enseño en secundaria y entiendo la dinámica y dónde están ellos, y hay que ir a ellos, hay que tratar de reconciliarlos con la política, porque ellos tienen una mirada absolutamente negativa de esto. Entonces dice, si la política es corrupta por naturaleza, desde su punto de vista, entonces le vendo mi cédula al que mejor me al que más me paga, y después yo trato de sobrevivir como pueda fuera de ese mundillo en donde no creo, porque pienso que eso no va a cambiar, ¿verdad?
No me soluciona mi problema.
No me va a solucionar, no hay ninguna posibilidad de que lo haga, así que yo le voy a vender, hablando con jóvenes de 17 que van a cumplir 18, por ejemplo, me gustaría saber ese porcentaje, y me parece que a ellos son los que todavía tenemos que llegar y mostrarles que es posible. Y ahí viene lo que yo siempre digo, ¿verdad? Dotarles del virus de la utopía, ¿verdad? Poder inocularles el virus de la utopía. Ese me parece que es todavía el trabajo por hacer, y tenemos que usar todos los medios a nuestro alcance, ¿verdad? La radio, las redes sociales y el TikTok me parece que es un espacio donde tenemos que entrar. Yo mismo no me animo aún, pero tendré que animarme, porque de lo contrario es eso o el acabose de la democracia, ¿verdad? Y si creemos que es posible, bueno, hay que llegar y a partir de ahí seguir creando los movimientos, ¿verdad? Involucrarle, o sea, tratar de romper la lógica de la individualidad y de yo con mi mundo le vendo mi cédula al mejor postor y yo me salvo a mí mismo, ¿verdad? Pablo Freire decía, ¿verdad? Nadie se salva solo, nadie se salva a otros, nos salvamos en comunidad, decía Freire. Eso que parece tan trillado y tan antiguo, me parece que todavía necesitamos reivindicar hoy, ¿verdad?
Tendríamos que hacer como réplica de Alfaro, entonces, Cristian, un poco en términos futbolísticos, es decir, sembrador de utopías.
Exactamente. Bueno, yo escribí un articulito en el 2024 justamente sobre la manipulación de Alfaro, ¿verdad? Esas utopías de un pueblo que se renueva de sus cenizas y que cree en la utopía de un nuevo Paraguay distinto al que tenemos. Esa es la filosofía de Alfaro que necesitamos, decía yo, y no la manipulación político colorada de su discurso que lo están haciendo, porque eso hacen con Alfaro. Está por ahí, podríamos hablar otro momento, creo que ya hablamos antes incluso de ese tema, pero en ese contexto, en última hora yo había publicado la manipulación política educativa a Alfaro cuando le invitaron a hacer charlas, yo decía, hay que llevarle a Alfaro a dar charlas en los colegios, pero para que muestre las utopías de un resurgir de un nuevo Paraguay, de que es posible otra forma de hacer política, ¿verdad? Pero este gobierno obviamente no lo va a hacer, como si no le conviene.
Cristian, vamos a seguir hablando, te vamos a seguir molestando, vamos a pedirte seguramente opiniones de futbolística también, y bueno, a la par un poco hablar de estos temas, Cristian, así que agradecerte este tiempo.
Al contrario, Galo, muchísimas gracias a ti y saludos a la audiencia.